Do you remember me? Un año más, visita los estudios de COPE, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Muy buenas tardes, don Demetrio.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE y a ti, Fran.
Siempre es una alegría, nos vemos durante el año de vez en cuando, pero es una alegría siempre vernos aquí en este estudio.
Claro, estos son los estudios de COPE y vengo como a mi casa, así que muy contento de estar aquí con vosotros.
Y más en estas fechas, en Navidad, donde la solidaridad crece en cada uno de nosotros, ahora lo que debemos conseguir es mantenerlo durante todo el año, algo que parece que luego se desvanece, ¿no?
Bueno, para eso se repite todos los años la fiesta, para realimentarla, ¿no?, de nuevo.
Con la llegada de esas fechas, Cáritas invita a los cordobeses a ponerse en el lugar de las personas que viven en la calle. Esta misma mañana ha estado en nuestros estudios María, que es una de las 117 personas que este año han sido atendidas por Cáritas en su casa de acogida Madre del Redentor. Hemos conocido su historia desde pequeña, abandonada por sus padres, no ha conocido familia, no ha conocido el amor, falta de cariño. Por un lado, los vulnerables, y por otro, todos esos mayores, como María, que ya, también ya es mayor, que viven en soledad. ¿Qué podemos hacer como sociedad?
La Iglesia tiene especial predilección, ¿no?, por este tipo de personas, ¿no?, y por eso abre, pues, su casa de acogida Madre del Redentor, habiendo doblado incluso las plazas, porque hay gente a la que no podemos llegar. Y creo que toda la sociedad debemos en estas fechas más que nunca darnos cuenta de que no solamente existe nuestra casa, sino que existen muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Por eso el lema de Cáritas, ponte en su lugar, está tomado fundamentalmente de lo que ha hecho Jesucristo. Jesucristo se ha puesto en nuestro lugar, ha ocupado nuestro lugar y nos ha sacado de nuestro lugar, elevándonos y dignificándonos con su gracia, su misericordia y con la esperanza que nos da. Pues la Iglesia prolonga esta actitud de Jesucristo y recuerda a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, pues ponte en su lugar, porque poniéndote en su lugar no solo te haces cargo de qué situación está viviendo, sino que también puedes sacar a esa persona de su postración y dignificarla compartiendo parte de lo tuyo, ¿no?
Tenemos que intentar mirar un poco menos a un lado, porque muchas veces parece que solamente nos queremos salvar nosotros mismos, incluso ni nos molestamos a preguntar a esas personas, sea una persona que está en la calle, una persona mayor, sola, una vecina, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué necesitas, ¿no? Que muchas veces incluso la conversación es lo único que requieren.
Sí, dicen que uno de los males de nuestro tiempo es el individualismo. Entre otras cosas porque vamos muy corriendo a todo, los tiempos nos ajustan y esto pues puede pasar que con gente que tenemos muy cerca de nosotros y a veces incluso de nuestra propia familia, pues vayamos tan corriendo que no nos hayamos detenido a preguntarle, a ponernos en su lugar, a escucharle. Papa Francisco insiste continuamente, ¿no?, en esta actitud de escucha que nos hace perder el tiempo, entre comillas, pero que hace que mucha gente que lo necesita pues encuentre una mano amiga en nosotros.
Don Demetrio, la diócesis de Córdoba ha incrementado en algo más de 4.500 las personas que han marcado la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica. Esto representa el 42,78% del total de los declarantes. Algo significativo. ¿A qué es debido este aumento?
Yo pienso que los que son católicos se dan cuenta de que pueden ayudar a la Iglesia a través de este cauce, que no es el único, aunque es un cauce muy importante, ¿no? Pero representa en la financiación de la Iglesia este cauce y representa como el 20%, ¿no? Pero me parece muy importante que se descubra cada vez más que es un cauce válido y valioso para ayudar a la Iglesia. Creo que en la diócesis de Córdoba, que dentro del ranking de toda España, pues es de las que más conscientes son y donde hay más declarantes, pues se van dando cuenta muchos, cada año, nuevos, y piensan que la Iglesia y ayudar a la Iglesia es un bien. Incluso yo pienso que hay declarantes no practicantes o incluso no católicos que ponen su X en favor de la Iglesia Católica porque ven la obra social que la Iglesia realiza, que no es solo social, también está la obra cultural y la obra cultual, sobre todo, el culto a Dios y ayudar a los cristianos a vivir su vida cristiana. Pero ha crecido y es una buena noticia. Y bueno, pues nos felicitamos todos y desde aquí pues agradezco a todos los que ponen su X o su cruz a favor de la Iglesia Católica, les agradezco porque hacen un gran bien y sin perder nada de sus ingresos, ni que le retengan ni que no le devuelvan, pues es una ayuda importante para el sostenimiento de la Iglesia en su tarea ordinaria.
Muchas veces en los medios de comunicación, durante un año haciendo balance de este año, escuchamos lamentablemente esas noticias de abusos de menores, también de personas vulnerables. La diócesis de Córdoba ofrece formación en materia de prevención de estos abusos. ¿Cómo la afronta la Iglesia cordobesa luchar contra esa dolorosa lacra?
Es una lacra de la sociedad, no solo de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia en esto es pionera, de haberse tomado en serio extirpar esta lacra. Y la diócesis de Córdoba también es de las primeras que publicó el protocolo. Muchas otras diócesis me lo han pedido para adaptarlo también para sus propias diócesis. Y en la diócesis de Córdoba además tenemos un curso de ya 4 o 5 años, pues de proponer ambientes seguros a través de todo lo que es la enseñanza de la Iglesia y las exigencias que la Iglesia va poniendo en el campo de la educación, en el campo del deporte, en el campo del tiempo libre, la catequesis, etcétera, ¿no? Creo que la Iglesia tiene una gran sensibilidad a este tema y le cabe pues el honor de ir a nivel social a la cabeza de luchar contra esta lacra que, repito, se da en toda la sociedad, se da en los ambientes familiares, en los ambientes deportivos, en los ambientes educativos, ¿no? Pero bueno, como que se pone el foco en la Iglesia como si fuera la única, ¿no? En este caso yo diría es la única que está tomando medidas y medidas eficaces, ¿no? Y la diócesis de Córdoba concretamente va a la cabeza de las diócesis españolas en este punto.
Pasamos página y nos centramos en algo que creo que le gusta, porque cuando hablamos de jóvenes y hablamos de la JMJ, que este año ha sido en Lisboa, ¿qué se queda de aquellos días?
Pues queda sobre todo en el corazón de los jóvenes, de muchos jóvenes, una experiencia única para toda su vida. Hay que tener en cuenta que los jóvenes son siempre jóvenes, pero según pasa el tiempo son otros jóvenes los que van viniendo. Entonces los jóvenes siempre son nuevos, ¿no? La JMJ de este año, pues un porcentaje elevadísimo, no sé si el 70% por ahí, pues eran nuevos, iban por primera vez a un acontecimiento de este tipo. Y cuando he hablado con ellos, tanto en su preparación, luego en su desarrollo, les he acompañado, he estado con ellos en Lisboa, incluso en Aveiro, que ha sido los días previos, una semana anterior, pues ellos estaban muy contentos de ver que la Iglesia es universal, que un joven de Córdoba, por el hecho de ser joven católico, ha sido acogido con los brazos abiertos en familias católicas de Aveiro, ¿no? Y bueno, pues he juntado con otros muchos jóvenes del mundo entero y hemos tenido o han tenido acontecimientos o eventos comunes, etcétera. Y luego ya estando en Lisboa, pues empezamos con la misa en Estoril, que estábamos todos los obispos españoles acompañándolos. Los chicos llevaban una camiseta que decía "somos los vecinos del lado", para decirles a los portugueses que somos amigos, que somos los vecinos de al lado, vamos. Y las celebraciones han sido muy bonitas, sobre todo cuando ya llegó el Papa Francisco, pues los jóvenes se enardecen. Y han podido vivir momentos muy intensos en sus respectivos lugares de alojamiento, ¿no? Que dormían en el suelo y había siempre al lado pues alguna parroquia, un templo, y han tenido celebraciones, momentos de adoración, momentos de catequesis, momentos de fiesta. Nuestros jóvenes de Córdoba, por ejemplo, pues se llevan un galardón en 2 aspectos, en su oración y en su capacidad de organizar una fiesta estén donde estén. Me decía un obispo, yo no he visto jóvenes igual, porque estos muchachos puestos a rezar son los primeros, y además los que mejor lo hacen y lo organizan muy bien, ¿no? Dice, pero puestos a bailar son los primeros. Digo, claro, pero es que estos chicos son muy completos. Bueno, por decirte una anécdota, ¿no? Yo creo que la JMJ de Lisboa deja un fuerte pozo y un estímulo impresionante en los jóvenes que han participado. Que de la diócesis de Córdoba, por la orientación de la diócesis, han sido unos 1.500, pero en total, entre otras organizaciones, han sido 4 o 5.000 los que han estado allí, cordobeses. O sea que ha sido un buen número, ¿no? Cuando luego vuelven aquí a la diócesis, pues ellos son fermentos, sin duda, en sus familias, en sus grupos juveniles, en sus parroquias, en las distintas instancias en las que viven Yo creo que es un momento fuerte y deja huella importante. La prueba está en que cuando se abrió la inscripción para ir a Guadalupe, que ha sido 2 meses después, a finales de octubre, pues en un solo día se apuntaron 500, que es el cupo que nos dieron. Hubo que ir de nuevo y los delegados fueron en persona a Lisboa para pedir un duplicado, es decir, otros 500. Y esos otros 500 se cubrieron en una semana. Y luego hubo que pedir una ampliación de otros 500 porque no dábamos abasto, ¿no? Y con todo, muchos se quedaron sin poder ir porque ya no había plaza, ¿no? Y otros han ido por su cuenta sin inscripción. Es decir, en aquella ocasión de la JMJ ha sido un boom, y luego cuando se ha abierto la inscripción de Guadalupe, pues nos pusieron números clausus, 800, y en pocos días quedó cubierto, ¿no? Y eso no solamente son eventos especiales, ¿no? Luego se nota, ¿no? Se notan las vocaciones. Por ejemplo, después de Lisboa hay más chicos que quieren discernir su vocación en el seminario o dar pasos hacia el matrimonio de una manera más decidida, o la vida consagrada. Hemos tenido varios casos en nuestra diócesis de vocaciones a la vida consagrada en un tiempo en que hay tanta escasez. Y luego, pues en los propios grupos, un compromiso más asumido y más exigente de ellos mismos, de aquí vale la pena esforzarnos por la formación y por el compromiso, porque estamos construyendo un mundo nuevo en el que vamos a vivir nosotros y nuestros hijos, ¿no? O sea que yo veo que estos acontecimientos tienen secuelas positivas en el corazón de muchos jóvenes de la diócesis de Córdoba.
O sea, ha hablado usted sobre la peregrinación a Guadalupe, que me consta que esos jóvenes, la mayoría son, es la primera vez que van. Me consta que se acerca a ellos, que habla. ¿Qué le dicen? ¿Qué encuentran ellos en esa peregrinación?
Es muy bonito porque yo personalmente, mi vocación de toda la vida ha sido la de cura, de párroco, la de estar cerca de la gente en el tú a tú inmediato, ¿no? Ahora, siendo obispo, eso no se produce tanto. Pero entonces, cuando llegan estas ocasiones de los encuentros con los jóvenes, pues ahí sí que es fácil conectar con cada uno, o porque me pongo a confesar, o porque celebro, presido, claro, las celebraciones de la misa o de otros actos, ¿no? Pero luego, antes o después, tengo ocasión de acercarme a muchos de ellos y hablar directamente, ¿no? ¿Qué busco en ellos o qué me pueden aportar? Pues siempre me aportan la frescura de la fe. Esto de ser creyente, de descubrir a Jesucristo en primera persona y para mí, es una cosa preciosa verlo. Yo lo llevo viviendo en mi vida de 50 años de cura, ya casi. Y lo vuelvo a ver, por ejemplo, tanto en Lisboa como en Guadalupe este año, ¿no? Ver un chico que viene, pues, que ya está haciendo segundo de bachiller, por tanto, está para cumplir 18 años, ya es un poco granadito, ¿no? Te dice que ha encontrado en la adoración, pues, esa presencia personal y viva de Jesucristo, que no es ninguna novedad, porque de eso vive la Iglesia. Pero para él ha sido la primera vez en su vida que lo ha descubierto así, de cerca, en vivo, en directo. Y te lo dice con los ojos, digamos, como llenos de alegría, ¿no? Esa experiencia, por decirte un caso concreto, se multiplica continuamente, se multiplica en el perdón. Sí, porque parece que un joven, bueno, pues todavía tiene la vida por delante, sí, pero también va conociendo sus límites, sus debilidades, sus pecados, y darse cuenta de que Dios le quiere, y le quiere inmensamente. Pues esa es una experiencia de la que es testigo y ministro el sacerdote. Y yo ahí estoy como un sacerdote más, ¿no? Así que es una experiencia para mí muy gozosa.
Pues de esos jóvenes, muchos que deciden ir a Guadalupe, por ejemplo, el germen posiblemente se coloque, ¿no? Cada verano en esos campamentos. Este verano he tenido la oportunidad de estar en Villanueva de Córdoba, en el albergue. He visto cómo trabajan todos los voluntarios. Muchísimo trabajo. Pero uno se da cuenta de la labor que realizan también todos los jóvenes que acompañan a los más pequeños como catequistas, y toda la labor que hacen cada día, ¿no? Porque hay tiempo para todo.
Pues esa actividad de verano que la pusimos en marcha hace 10 años es una actividad que está teniendo mucho éxito este año, pues cerca de 2.000 niños. Cuando digo niños, son pues desde los 9 años, 8 o 9 años, hasta los 15. Porque luego, a partir de esos, 15 pues se convierten en acompañantes o monitores, etcétera, ¿no? Creo que es una actividad preciosa y se nos queda pequeño el albergue de Villanueva de Córdoba, y pues algunos van también al Rocío, otros van a Torrox, otros lo hacen en distintos otros lugares, ¿no? Pero se va percibiendo que ese campamento de verano al niño, a la niña, le hace mucho bien encontrarse con otros de su edad, fuera del ámbito familiar, fuera del ámbito escolar, en un ámbito nuevo, en el cual pues juegan, cantan, se divierten, pero también tienen catequesis, tienen misa, tienen adoración, es decir, conocen a Jesús de cerca porque Jesucristo se ha ido de campamento con ellos y por tanto convive con ellos, y los monitores se lo saben presentar con mucho atractivo, que no es difícil, al contrario, es lo más frecuente que un chico de esa edad haya descubierto a Jesucristo de una manera nueva en el campamento de este verano, y así cada verano. Todo eso supone pues toda una infraestructura. Habrá en torno a unos 600, 700 monitores con el curso que exige la Junta de Andalucía para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Con los certificados de protección que la Iglesia exige hoy día. El protocolo en la diócesis de Córdoba es que cada uno de estos jóvenes monitores tiene que presentar un certificado de asumir un espacio seguro en el que cada uno de estos niños se sienta, aunque ellos no se den cuenta de nada, pero los mayores tenemos que darnos cuenta de que sea un espacio seguro y un espacio en el que ellos vayan conociendo cada vez más a Jesucristo y se vayan socializando cada vez más. O sea, descubran la Iglesia. Que la Iglesia no es una entelequia, la Iglesia son los de mi generación que conmigo comparten la fe. Así que esa iniciativa de ocio y tiempo libre en verano, que lleva sobre todo Gaudium adelante, una organización diocesana, pues está dando muchos frutos, porque han pasado ya miles y miles de jóvenes o de niños por esas experiencias.
Pues algunos que pasan por ahí, algunos digo, no todos, deciden dedicar su vida, ¿no?, a Jesús. Ese horizonte de esperanza, cuando hablamos de vocaciones, ahora se acaban de ordenar 6 diáconos y esa esperanza está en 7 nuevos sacerdotes ordenados en junio. ¿Cómo vive? Porque es un regalo.
Totalmente. Para mí, yo creo que es un guiño del Señor en este año de mis bodas de oro, porque yo le pido todos los días por las vocaciones sacerdotales, especialmente. Pido por todos, ¿no? Y cada uno siga la vocación a la que Dios le llama. Pero bueno, pues es lógico que tenga especial cuidado de las vocaciones sacerdotales, que son las que van a prolongar en la diócesis pues el ministerio sacerdotal. Este año se ordenan 8. Están apuntados, si Dios quiere, el día de San Pedro. Y pues para mí es una alegría grande, especial, extraordinaria. Ningún año he ordenado tantos. Y mira por dónde va a ser el año de las bodas de oro mías, sacerdotales, ¿no? Le doy muchas gracias a Dios. Creo que el seminario de Córdoba funciona muy bien. Está muy atendido por los formadores, por los profesores y por el obispo. Le dedico mis mejores momentos, ¿no?, para estar cerca de cada uno. Conozco sus vidas, sus dificultades, también sus ilusiones, sus esperanzas, de cada uno de los seminaristas, mucho antes de que sean ordenados sacerdotes, desde que entran, ¿no? Porque hablo con cada uno con relativa frecuencia, ¿no? Y bueno, pues me parece muy importante que la Iglesia así nos lo recuerda, que las vocaciones sacerdotales las cuidemos con este mimo, porque los jóvenes de hoy son llamados como los de ayer, como los de mi tiempo, pero se encuentran con más dificultades que los de ayer y los de mi tiempo. Dificultades de todo tipo, ¿no? En un mundo más secularizado, en un mundo a veces hostil, en un mundo en el que no se valoran las cosas de Dios y por tanto tampoco se valora el ser sacerdote. Y el que da el paso porque se siente llamado por Dios, pues hay que apoyarle desde el principio, ¿no? Acogerle, acompañarle, animarle y decir, mira, el Señor está contigo y te va a acompañar durante toda tu vida, y si sirve para algo, pues te doy mi testimonio. Y es que lo más bonito de este mundo es ser sacerdote y poderlo ejercer con alegría, como a mí me ha sucedido a lo largo de tantos años, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios porque el seminario de Córdoba está en buen nivel, tiene una buena calidad de formación en el sentido humano, en el sentido intelectual, pastoral, etcétera, y espiritual, claro. Y bueno, pues sigue habiendo chicos ya. En estas fechas, precisamente como fruto del JMJ y de Guadalupe, se han acercado un buen grupo de chicos para discernir su vocación, en contacto con los formadores, etcétera, ¿no? Y espero que estos 8 que van a ser ordenados sean reemplazados por otros 8 o más que vengan nuevos y que empiecen su camino de formación al sacerdocio.
Pues momento de fe, momento de crisis. Nuestra diócesis cuenta con proyectos pastorales en el acompañamiento de parejas que puedan estar en esa crisis o atravesar algún periodo de desencuentro. Es el caso de Proyecto Amor Conyugal. ¿Qué respuestas dan en estas iniciativas a esas dificultades actuales en las familias?
Sí, este es otro campo privilegiado, ¿no? El campo de la familia, porque ahí está la vocación al matrimonio cristiano, que supone, pues, tal como Dios lo ha pensado, ¿no? Pues un amor exclusivo, un amor para toda la vida. Hoy día a los jóvenes les asusta mucho lo de para toda la vida, en cualquiera de las vocaciones, también en la matrimonial. Y un amor que está abierto a la vida y, por tanto, que es el nido donde vienen nuevas vidas a este mundo, ¿no? Estamos en tasas de natalidad muy bajas, por muchas razones, que no es momento ahora de analizar. Pero todo eso erosiona a la pareja, el matrimonio, bendecido por Dios en el sacramento. No les da lugar o tiempo para poder acoger y atender los hijos. Y entonces, bueno, pues Proyecto de Amor Conyugal y otras experiencias, pero esta en concreto, ayuda mucho a los que son llamados a la vocación matrimonial a profundizar. Yo he compartido pues prácticamente todos los retiros que hasta ahora se han celebrado en Córdoba de Proyecto de Amor Conyugal y me llama mucho la atención, primero mucha alegría de ver que muchos casados y casadas descubren la belleza de su vocación, pero también me llama la atención que muchos en muchas cosas concretas, detalles de convivencia, de pareja, de vida, etcétera, ¿no? Lo descubren por primera vez, a veces llevando ya, pues no sé, 10 años o 15 años o más años de matrimonio. Quiere decir que Dios tiene preparado para cada uno, según su propia vocación, cosas que están por descubrir para poderlas disfrutar. Uno piensa, bueno, si estoy casado, si estoy casada, yo ya conozco todo lo que es el matrimonio y lo que me puede dar, ¿no? No. En el Proyecto de Amor Conyugal se descubren aspectos nuevos y lógicamente se sale al paso de los que puedan tener alguna dificultad, pero también se sale al paso de los que, bueno, pues no tengan ninguna dificultad, pero les falta por conocer aspectos que no habían descubierto. Creo que es una feliz iniciativa en nuestra diócesis y en toda España, porque se está extendiendo muchísimo este proyecto de amor conyugal, y a todos los que lo han hecho, yo he estado cerca en cada uno de esos retiros, les he oído asombrados pues la belleza del matrimonio, que a veces incluso los cristianos no han descubierto del todo, ¿no? Y para eso está este retiro y otras iniciativas que pueden ayudar, como son pues el Movimiento Familiar Cristiano, los equipos de Nuestra Señora, los grupos de matrimonios en las parroquias, el acompañamiento a los padres que están en época de educación de sus hijos. En fin, la Iglesia ahí es madre y maestra y experta en humanidad y puede ayudar y acompañar a muchos, y concretamente los que se sienten llamados en el campo de la familia. Ahí hay un despliegue de actividad, de iniciativas, de pues que felicito a la Delegación de Familia y Vida porque no para, y son matrimonios todos ellos, por tanto conocen muy bien el paño y saben atender las iniciativas que van desplegando.
Don Demetrio, yo le veo a usted fenomenal. Bien. Pero vamos a hablar de su sucesión. En febrero de 2025, que cumple usted ya
75 años cumpliré.
Yo no quería decirlo, pero 75.
Cuando uno le dicen que está bien, malo, sospecha. ¿Cómo? Pero bueno, estoy muy bien, me siento bien, gracias a Dios, pero me siento con una carga de 74 años para cumplir 75 el año que viene.
Bueno, pues como adelantó la diócesis, usted pedirá al Papa un obispo coadjutor, como marca el Código de Derecho Canónico, para que considere la posibilidad de adelantar el nombramiento del sucesor. ¿Qué significa eso para que los oyentes lo entiendan y cómo prepara usted ese relevo?
Debo decir que el pedir un coadjutor o una ayuda, la palabra se entiende mejor con la ayuda, no adelanta mi jubilación. Bueno, Dios me puede llamar cuando quiera y estoy dispuesto y creo que bien preparado, aunque uno nunca se considera del todo preparado. Pero yo le digo al Señor todos los días, cuando quiera ya me puedes llamar, porque ya he hecho mucho, he hecho todo lo que me has encomendado. Si tú ya me llamas, pues yo feliz. Hay mucha gente que le da mucho miedo pensar que se le va a acabar la vida en este mundo. A mí no, lo digo sinceramente. Yo he hecho lo que Dios me ha encomendado, he sido felicísimo y lo soy, y estoy todo el tiempo que Dios quiera. Si Dios quiere dejarme aquí en este mundo hasta los 90 y tantos años, pues aquí estaré, o dando la lata, o ayudando a quien sea, ¿no? O sea que estoy feliz. Por eso Dios es el que lleva la agenda, no yo, y estoy disponible cuando Él quiera. Diríamos, en los plazos que yo en mi vida me podía haber hecho marcado, los he cumplido todos. Me falta cumplir el que Dios quiera y disponga. Y entonces, en ese sentido, cuando uno va llegando a la edad de la jubilación, debo advertir que nadie se jubila tan tarde como los obispos, porque todo el mundo se ha jubilado a los 65, 67, o una jubilación anterior, con un plan de no sé cuánto, no sé qué. O sea, que todo el mundo está deseando jubilarse. Pero aquí a los obispos estamos aguantando, valga la expresión, hasta los 75 años. Y pagando las medicinas porque no está jubilado, claro. Hasta que no te jubilas, no te las pagan. Por decir un detalle que todos los oyentes entienden. O sea, que yo creo que a los 75 ya es hora. Ya era hora de que te jubiles, ¿no? O sea, no es que somos parásitos de la sociedad, no. Estamos aquí dando el callo hasta el último momento. Pero evidentemente, según van pasando los años, pues vienen achaques, falta de movilidad, falta de reflejos, fatiga, es lo normal, no somos de goma. Los obispos y los curas estamos hechos de carne y hueso como todos los demás. Entonces, llegados a este momento, pues yo presentaré la renuncia cuando cumple los 75, según manda la Iglesia. Pero lo que he hecho ha sido pedir una ayuda. Eso no adelanta mi jubilación, adelanta la venida del sucesor, que en vez de venir un año o dos después de que yo presente la renuncia, al haber dicho esto, pues el Papa me mandará una ayuda antes incluso de que presente la renuncia. Con lo cual es probable que dentro de unos meses en Córdoba seamos dos obispos, el obispo residencial, que es un servidor, hasta que el Papa luego me acepte la renuncia, y el obispo coadjutor o ayudante. Y bueno, pues en vez de esperar a que se pasen los años y que echando la cuenta normal serían dentro de 3 años, pues yo le he pedido al Papa, mándemelo ya, y esos 3 años estamos juntos, y bien avenidos, y ya está. Eso es lo que he pedido y se me ha concedido, y yo estoy contento de que pueda venir un ayudante, pues esto, pues que me pueda. Date cuenta que yo pateo la diócesis continuamente. Hoy mismo voy a visitar Iznájar, que se dice pronto. Tengo que desplazarme a este Iznájar, quedarme allí 2 días con sus noches, ir a cada una de las aldeas, patear la diócesis, en una palabra. Bueno, pues a mis años eso ya pesa. Voy con mucho gusto y me encuentro con la gente y me alegro muchísimo, y ellos también. Pero me pesa si viene el ayudante, el coadjutor, pues que haga esta tarea de patear la diócesis. Lo que no voy a hacer es suspender la visita pastoral, y aquí estamos todos esperando el santo advenimiento. A ver cuándo venga. No, que adelanten la venida, y de esta manera la diócesis no conoce colapsos ni conoce languideces, sino que estamos en marcha porque hay mucho que hacer.
Pues va usted a Iznájar, pueblo de cuestas,
¿sí?
que tiene alguna que otra. Vamos finalizando, nos quedamos con una de actualidad, porque hoy hemos conocido que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cultura de la Junta ha dado el visto bueno al plan director de la Mezquita Catedral, presentado en su momento, aunque con algunas matizaciones. ¿Qué valoración hace usted?
Lo primero, que ha sido una aprobación unánime de todo el organismo que ha revisado el plan. El plan es más que una tesis doctoral, es una cosa impresionante. Yo he visto la presentación y luego me he entretenido en ver cada detalle, y ahí el Cabildo ha dado el do de pecho. Es decir, ya quisieran otras instituciones públicas o privadas tener un plan director como el que ha hecho el Cabildo, y lo ha presentado a las autoridades competentes. Por tanto, las autoridades competentes, visto el trabajo realizado, lo han aprobado por unanimidad. Bueno, siempre hay detalles que, por bien de los visitantes, pues se ajustan, o sea, eso ya lo ha incorporado el Cabildo, esos matices. Que por otra parte es cuando uno hace una tesis doctoral y la presenta y le van a dar el summa cum laude y premio extraordinario de carrera, pues siempre tienes en el tribunal algún censor que te dice, pero mire usted, en la página tal le falta una coma y en la página cual se ha equivocado de número. Bueno, pues ya está, con eso está demostrando que se lo ha leído el profesor del tribunal. Pues un poco diríamos aquí igual, ¿no? Hay una serie de advertencias o detalles menores que ya el Cabildo ha incorporado, pero que no son enmiendas propiamente hablando, sino que son demostración de que quien lo aprueba lo ha leído, lo ha estudiado y le ha parecido muy bien. Creo que esto es importante como noticia patrimonial. Creo que los cordobeses deben estar tranquilos y seguros porque la catedral está en muy buenas manos. Y tiene el Cabildo, que son personas muy competentes desde el punto de vista profesional, y tienen también asesores pues de primerísima línea para un monumento que es de primerísima línea a nivel mundial. Así que ese plan director aprobado por las autoridades de manera unánime es una buena noticia para todos los cordobeses.
Pues ya sí, finalizando y acercándonos a esta fecha tan importante, el día 24, también el 25, ¿cómo lo va a vivir?
Son días muy bonitos. Pues mira, yo lo vivo especialmente con más oración. O sea, contemplar al niño que se ha hecho hombre, el Hijo de Dios. Y para pasarme horas y horas. Mi familia es la diócesis, tengo que celebrar las celebraciones correspondientes, ¿no? El Cabildo, el domingo 24, inaugurar el Belén, asistir a la misa de la calenda. Luego por la tarde voy al centro penitenciario. Me están esperando los presos siempre con mucha alegría. Y yo también les saludo uno por uno y les felicito la Navidad. Ellos están en una situación dolorosa y bah, casi que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Algún familiar y los que lo tienen, ¿no? Pues que vaya al obispo y les dice, también para vosotros ha nacido Jesucristo y os traigo esta alegría, ¿no? O después voy a la casa de acogida Madre del Redentor. Es decir, los pobres, los que no tienen a nadie, pues el obispo está cerca de ellos, especialmente el día de Nochebuena, ¿no? No tengo ningún otro compromiso. No tengo mujer, ni tengo hijos, que me parece muy santo y muy digno el que los tenga, pero yo no los tengo precisamente para poder atender a los pobres. Full, que dicen ahora los jóvenes, a full. Por tanto, el día de Nochebuena estoy con pobres por la mañana, por la tarde, por la noche, y al día siguiente pues celebrar con toda la comunidad cristiana el nacimiento del Señor. Pero desde el punto de vista personal, pues son días de, no sé, de redoblar la oración, la contemplación, el estar con Jesucristo. Es tan grande este misterio. Y yo invito a todos los oyentes pues que se acerquen al Belén de su casa o a la iglesia de su pueblo o de su barrio, donde estén, y adoren al Señor. Es tan grande que Dios haya mandado a su Hijo y que nos lo ha mandado para quedarse con nosotros y para llevarnos con Él cuando llegue el momento. Yo creo que esto no acabaremos nunca de contemplarlo y produce una enorme alegría. Quisiera decir que este año celebramos el 800 aniversario en que San Francisco de Asís quedó estupefacto ante este misterio y puso aquel Belén viviente en Grecho. Y a partir de ahí se hace el Belén en el mundo entero, ¿no? Pero el primero que montó el Belén fue San Francisco de Asís. Y se cumplen este año 800 años y la Iglesia, el Papa ha premiado con indulgencia plenaria pues la visita a estos monumentos, a estos belenes, sobre todo en los templos franciscanos, ¿no? Así voy a vivir la Navidad, porque luego después viene la reunión con los sacerdotes jovencitos y luego los sacerdotes jubilados y luego con... Hasta me preguntan algunos, ¿y no vas a ir con tu familia? Si yo, mi familia es la diócesis, son los pobres, son los curas, son las parroquias, esa es mi familia y me lo paso muy bien y me tratan muy bien. O sea que a todos les deseo feliz Navidad, pues yo quiero vivirla muy centrado en el Señor y deseo a todas las familias, a los niños disfrutan mucho de la Navidad y a los jóvenes y a las familias y a los ancianos y a muchos que están solos, pues desearles feliz Navidad. Jesucristo está contigo, Jesucristo está con nosotros y esta es la mayor alegría del mundo.
Pues lo ha cerrado usted muy bien con esa felicitación. Yo creo que ya no se puede añadir más. Por nuestra parte, desearle lo mejor. Feliz Navidad, don Demetrio.
Muchas
Fernández,
gracias.
Obispo de Córdoba, muchísimas gracias. Un año más. Encantado de recibirlo aquí, en su casa.
Bueno, pues quería también felicitar especialmente a todos los que estáis en esta casa, en esta emisora de los obispos, siguiendo y cumpliendo la tarea que se os encomienda, y felicitándolos porque lo hacéis muy bien.
Muchísimas gracias.